Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Bueno, es para mí un privilegio estar de nuevo aquí en esta iglesia. Estaba recordando al momento de cantar que yo llegué aquí en el 2008 y éramos muy poquitos. Y ahora, después de 4 años, vemos la mano del Señor, cómo realmente Él ha sido fiel y nos ha traído hasta aquí, ¿no? Y siempre es un gusto ver personas ya conocidas que me han ayudado a crecer en la fe y también personas que no había visto. Entonces, eso habla muy bien de la iglesia, que hemos seguido atrayendo a personas y bueno, es un gusto estar aquí. El día de hoy vamos a meditar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30. Y antes de empezar, siempre es bueno poner el libro en su contexto. Moisés es un hombre ya mayor, que ha estado 40 años con los israelitas. Y los israelitas han visto cómo Dios abrió el mar, cómo los salvó, como con alas de águila, cómo Dios les dio el maná, hubo columna de fuego, hubo una nube que los cubría en el desierto, les dio codornices, salió agua de la roca. Sin embargo, este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Un pueblo rebelde que a pesar de haber visto las grandes maravillas del Señor, es un pueblo que no se quiere arrepentir. Y este Moisés, al final de su vida, va a darle una serie de discursos a todos los israelitas menores de 20 años que cruzaron el mar en seco. Es toda una segunda generación, la primera pereció en el desierto, y una y otra vez Moisés en estos discursos les va a recordar las grandes cosas que ha hecho el Señor por ellos. Este libro es importante, ¿por qué? Porque Cristo lo va a citar 3 veces al ser tentado por Satanás. También hay muchas citas en el Nuevo Testamento y también porque tiene un mensaje dual que es la base principal para interpretar la profecía del Antiguo Testamento. 2 grandes pilares, el castigo de Dios se va a ver en el exilio por el pecado, sin embargo Dios va a redimir a su pueblo por su amor y su misericordia. Y antes de pasar a Deuteronomio 30, quiero leer unos versos del capítulo 4 de ese libro. Nada más para que vean las palabras que emplea Moisés para hablarle al pueblo, ¿sí? Deuteronomio 4, verso 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Moisés recordándole al pueblo de Israel lo que Dios ha hecho y llamando la atención a los sentidos. Recuerda lo que tú has visto, no lo que yo te he contado. Tú lo has visto, tú lo has vivido. Y pasamos a las grandes preguntas de Deuteronomio en el capítulo 4, a partir del verso 32. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa. Dios sacando a su pueblo, abriendo el mar. O se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra? ¿Y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de Él. Moisés, recordándole al pueblo de Israel una y otra vez todo lo que sus ojos han visto, lo que han escuchado. Nadie más los ha contado. Sin embargo, había un gran problema. Y ese problema, llegamos al capítulo 29, que es el antecedente de lo que vamos a ver el día de hoy. Ese problema se va a ver reflejado en algo que es importante señalar. capítulo 29, a partir del verso 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y le dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Y viene el verso clave. Pero hasta hoy, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. No solamente bastaba ver las cosas que Dios había hecho, se necesitaba algo importante, que es la fe. El pueblo de Israel no tenía un corazón de carne, no tenía ojos espirituales, por lo tanto no podía entender el plan de Dios en la redención. Y esto ha sido la introducción. Vamos a orar y vamos a pasar al tiempo del sermón, que va a ser el capítulo 30 de Deuteronomio. Oramos. Padre, te pido que en esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Que sean gratos los dichos de mi boca, Padre, y que podamos realmente escoger la opción que ofrece Moisés y que se ofrece en tu palabra. Que escogemos la vida, esa vida eterna que está en tu Hijo, que lo ofrece libremente y que podemos acceder por ella por medio de la fe. Para que podamos tener una vida de bendición que no solamente repercute en nuestra vida, sino también en las personas que están a nuestro alrededor. Para que tu Espíritu Santo nos guíe y que podamos ser transformados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Deuteronomio 30. Esta es la palabra de Dios. Sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas. Capítulo 29 está hablando del exilio, entonces es el énfasis de todas estas cosas. La bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndola a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus vidas, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. Tres puntos en los cuales he resumido este capítulo. Versos del 1 al 7 sería el primer punto, que es, nos habla Moisés del arrepentimiento y sus consecuencias. Punto número 2 sería del verso del 8 al 14, lo que se transmite en la nueva obediencia, el tener ojos para ver, oídos para oír. Y el punto número 3 son las opciones que presenta Moisés al pueblo de Israel. Y este punto 3, versos 15 al 20, es escojan. Escoge la vida. ¿Sí? Punto número 1. Arrepentimiento y consecuencias. Y aquí Moisés empieza a enfatizar en los primeros dos versos lo siguiente. Empieza diciendo, sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas, capítulo anterior habla acerca de las maldiciones que vienen por la desobediencia y las consecuencias que puede traer la obediencia, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres. Este es un punto clave. No puede haber una nueva relación con Dios si no hay arrepentimiento. Y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres su voz. Moisés conoce al pueblo de Israel. Sabe que es un pueblo de dura cerviz. Sabe que es un pueblo que, a pesar de haber visto las grandes maravillas que Dios ha hecho por ellos, sabe que tienen un problema principal, que es el problema del corazón. Y nosotros, el día de hoy, tenemos exactamente lo mismo. Nuestro problema para con Dios muchas veces se ve reflejado en nuestro corazón. Y el pueblo de Israel iba a ser llevado a un exilio a causa del pecado, y nosotros el día de hoy estamos en un exilio espiritual. No hemos llegado todavía a nuestro verdadero hogar, a nuestra verdadera casa. Y Moisés ya había enfatizado esto. Volvemos al capítulo 4 del mismo libro. Lo había enfatizado en algunos versos. Voy a leer del verso 29 al 31. Bueno, del 26. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra. Bueno, del 25, perdón. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largo día sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieras en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, y en postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Los requisitos son estos: buscar a Dios con todo nuestro corazón, y con toda nuestra alma. Buscarle. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Es bien impactante cuando vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, el sermón que da Pablo en Atenas. Se presenta ante los griegos y les dice: conozco que son muy religiosos. Sin embargo, el Dios que ustedes adoran sin conocerle, yo se los quiero presentar. Y usa una frase, Pablo, diciendo: Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Sin embargo, el problema es el siguiente. Somos tan duros que no buscamos un arrepentimiento y un cambio a nuestra vida. El arrepentimiento se pide. Y el arrepentimiento trae buenas consecuencias, ¿sí? Y esas consecuencias las vemos en el verso 5 del mismo capítulo. Y te hará volver a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Y será tuya. Y esto es importante. Y te hará bien. Dios busca el bien para nosotros. Se supone que debemos de ser personas de bendición. Dios le había prometido al pueblo de Israel, sabía lo que iban a hacer, sin embargo, que iba a haber un retorno del exilio y que les iba a hacer bien. Y esto lo hace porque es misericordioso y dos, porque recuerda algo importante que es su pacto. Verso 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿Se fijan? Moisés le había dicho al pueblo de Israel que ellos no tenían un corazón para entender. Sin embargo, ahora está diciendo que Dios va a prometer un pacto en el cual el pueblo de Israel va a tener un corazón para entender. Y ese pacto se ha reflejado en Jeremías 31, y quiero leerles brevemente también Ezequiel, capítulo 36, donde creo que Ezequiel a veces es un poco más claro en esto. Ezequiel 36, a partir del verso 24. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Dios recordando las promesas que ha hecho. Dios recordando su pacto, habiendo prometido un corazón de carne. Y no solamente eso, sino la venida del Espíritu Santo en la vida del creyente, para que el creyente ande de acuerdo a sus estatutos y viva una vida santa y agradable a Dios, teniendo ahora no solamente un nuevo corazón, sino unos nuevos ojos y una nueva esperanza. Volver a la tierra que prometió a sus padres, no ese Israel terrenal, sino al Israel celestial. Hemos visto lo que pide el Señor, arrepentimiento, el arrepentimiento que tiene un problema que es el corazón, y las consecuencias que es de este arrepentimiento que Dios quiere hacernos bien y refrendar su pacto, darnos un nuevo corazón. Punto 2, la nueva obediencia. Verso 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Es importante aquí cómo va toda la acción en proceso, ¿no? Tú vas a volver y vas a escuchar y vas a poner por obra los mandamientos que Dios ordena. El pueblo de Israel había tenido un problema con su corazón, sin embargo, la promesa es de que teniendo un nuevo corazón, ya no un corazón de piedra, sino un corazón de carne, este pueblo de Israel puede escuchar, puede seguir, puede andar de acuerdo a los estatutos del Señor nuestro Dios. Es increíble ver a veces el comparativo que hay entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Mencioné que cuando Cristo es tentado por Satanás en el desierto, le responde 3 veces con el libro de Deuteronomio. Hemos visto que el problema que tenían los israelitas en el desierto, a pesar de haber visto todas las grandes maravillas, era un problema del corazón. Eran ciegos, a pesar de que veían. Eran sordos, a pesar de que escuchaban. Y eran necios, a pesar de que entendían, entre comillas. Vamos al Nuevo Testamento. Y el milagro más repetitivo de Cristo en los evangelios es darle la vista al ciego. Cuando Cristo habla en parábolas, dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Cristo transforma ese corazón de piedra en corazón de carne y nos promete el Espíritu Santo. Aquella cuestión que parecía imposible en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, con la venida de Cristo, el comienzo del reino, es hecho más claro y más evidente. El problema era el mismo, la solución era la misma. Sin embargo, con Cristo las promesas son sí y amén. Creo, por tanto, entiendo. Era una frase que usaba un teólogo inglés, Anselmo de Canterbury, y él decía que para poder entender las cosas de Dios, la Biblia, tenía que creer. No puedes entender las cosas si no tienes fe. Este es un libro inspirado por Dios, y por lo tanto, si no crees, es muy difícil que puedas entender. Y me gusta usar un ejemplo. A mí me gusta el béisbol, y sé que ese deporte aquí en España, pues no sé si exista, creo que se juega a veces en San Boy, pero no hay equipos profesionales, ¿no? Y es un deporte que si no conoces nada de él, se te puede hacer de lo más aburrido que pueda existir. Por lo general, un partido de béisbol puede durar 3 horas y media o 4, o incluso más si se van a extra innings. Y no sabes por qué están jugando 9 personas, por qué solamente hay alguien que tiene un bat. Sin embargo, si realmente te gusta el deporte, puedes sacarle jugo y puedes comprenderlo mejor. Puedes pasar esas 3 horas y media o 4 en el sol con una sonrisa en tu rostro. Y pasa lo mismo en el aspecto espiritual. Si no creemos, si no tenemos ese nuevo corazón, esos nuevos ojos, esos nuevos oídos, la palabra de Dios va a aparecer como cualquier otro libro. Esto es importante. Tenemos que tener un nuevo corazón, volver a escuchar, y esto se ve reflejado en la nueva obediencia. La consecuencia de esto, versos 9 y 10. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre sus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Bien importantes estas cosas, hay bendiciones en la no obediencia. Y una palabra clave, me encanta en el verso 9, la segunda parte: Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Dios gozándose contigo. Cuando era niño, bueno, más bien adolescente, iba a una iglesia que, por estatutos, cuando terminaba el sermón, el pastor, el que predicaba, tenía que levantar las 2 manos y decía la siguiente frase: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce sus ojos sobre ti y tenga de ti misericordia. Y esa frase, Jehová alce sus ojos sobre ti, ¿qué quiere decir? La podemos ver en el creo que es el número 6. Creo que es mejor leer que citar de memoria, a veces la memoria me falla. Número 6, a partir del 24. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué quiere decir esa frase? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Quiere decir que nuestro rostro va a resplandecer como el de Moisés? ¿O quiere decir que el rostro de Dios va a resplandecer sobre nosotros? Son cosas muy diferentes. Y se me vino a la mente la imagen que yo tengo de un tío mío. Es un tío que es policía en México, entonces ya se imaginarán una persona fuerte, la característica de bigote, persona completamente que si uno cuenta un chiste él no se ríe, carácter tesudo, serio, siempre. Sin embargo, cuando nació su nieta, esta persona tan seria, con el simple hecho de ver a su nieta, hizo que su nieta, que todavía no había hecho absolutamente nada en la vida más que nacer, le sacara una sonrisa. Y creo que esto realmente se aplica con Dios mismo. Cuando Dios nos ve, somos sus hijos. Y nos ve no solamente por el simple hecho de ser sus hijos, sino nos ve a Cristo en nosotros. Y cuando Dios nos ve, nosotros hacemos que su rostro resplandezca. Dios se goza, se quiere gozar en sus hijos. Y por eso hizo todo esto. Por eso nos da un nuevo corazón, unos nuevos ojos, unos nuevos sentimientos, para que seamos de bendición. Moisés no termina aquí. Sigue diciendo, y es increíble lo que aparece en los versos del 11 al 14, y es una cita que va a hacer el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Esta nueva obediencia no es algo completamente complicado. No está lejos. Está en la ley que Moisés escribió, que se la dio a los levitas para que se la enseñaran al pueblo de Israel. Sigue diciendo en el verso 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? No es un mandamiento que está allá, por el cual una persona tiene que tener una iluminación especial para bajarlo. No está ahí. Verso 13, ni está del otro lado del mar. El mar en el Antiguo Testamento era un lugar donde se consideraba de peligro. Había animales, conocemos la historia de Jonás. Era un lugar malvado el mar, en el Antiguo Testamento considerado. Y dicen, ni está del otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga, nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? No es un mensaje que está lejos, ni es difícil. ¿Por qué? Y lo responde Moisés en el verso 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Qué quiere decir esto? La meditación de la palabra de Dios. Una y otra vez, en el libro de los Salmos aparece en frases como, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de los labios del Señor. Esta palabra debe estar no solamente escrita, sino cerca de nuestra boca y de nuestro corazón. ¿Con qué propósito? Para que la cumplamos. El apóstol Pablo va a citar esto en el libro de Romanos, en una sección bien importante que habla acerca del futuro de Israel. Y les va a recordar Pablo acerca de la salvación que hay en Cristo, acerca de las grandes promesas y bendiciones, y va a citar textualmente estos versos, adaptándolos a la nueva realidad cristiana. Los judíos tenían ese mandamiento, no era difícil. Sin embargo, el problema era tener un corazón de piedra y no de carne. Hasta aquí hemos visto el arrepentimiento y sus consecuencias. Hemos visto el punto 2, que fue la nueva obediencia, cómo obrar, que realmente Dios quiere que gozarse a nosotros. Y el tercer punto, los versos del 15 al 20, es las opciones que va a presentar Moisés al pueblo de Israel. Verso 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Moisés, cuando escribe esto, ya tiene 120 años. Ya está cerca de subir a la montaña, de ver de lejos la tierra prometida, no va a tener permiso de entrar en ella. Y aquí le da dos opciones al pueblo de Israel. Dato curioso es que después de Moisés viene Josué y va a poner sobre la mesa exactamente las mismas cosas. Josué les va a decir al pueblo de Israel, ustedes van a decidir hoy a quién servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y Moisés aquí va a presentar dos opciones, la vida y el bien, la muerte y el mal. La primera opción, verso 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. En el lenguaje teológico se usan unas palabras que es el indicativo y el imperativo. El indicativo quiere decir qué es Dios y lo que ha hecho por ti, la salvación que te ha dado en la persona del Señor Jesucristo. Y el imperativo es vive en base al conocimiento que se da en el indicativo de quién es Dios y lo que ha hecho por ti. Por lo tanto, vive en base a esa nueva realidad. Lo curioso es que es un imperativo, es una orden. Sin embargo, una orden no coerciva, no coercitiva. Es algo que debe salir naturalmente de la vida del creyente, pero siempre conociendo la realidad, nunca al revés. Si es al revés, caemos en un legalismo sin gracia. Y aquí nos la presenta la primera opción, ¿sí? Ama al Señor Jehová tu Dios, anda en sus caminos, y como consecuencia, tener una bendición, vivas y seas multiplicado, y el Señor Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión por ella. La primera opción es la siguiente: ama a Dios y Él te va a bendecir. Es una opción que suena bien, suena agradable, sin embargo, conocemos la historia y los israelitas, muchos de ellos no fueron por ella. Y está también la segunda opción, verso 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. La segunda opción, y aquí es curioso que hay un incremento en la situación que va pasando, ¿sí? Primero es que el corazón, que se supone que es de carne ahora, sigue siendo de piedra y por lo tanto se aparta. Te vas alejando de la realidad que Dios quiere que conozcas. No solamente te alejas, sino que ya no escuchas. Dejas de lado las razones. Ya no tienes, primero, tu corazón es de carne, es de piedra. Segundo, ya no tienes oídos para oír. ¿Sí? Tercero, no solamente te alejas, ya no escuchas, sino que te dejas extraviar. Empiezas a tomar una vida en base a tus propios principios, viviendo como si Dios no existiera. Y lo último, el punto central, que Pablo lo vuelve a citar en Romanos 1, inclinarte a dioses ajenos, y no solamente inclinarte, adorar algo que no es Dios, sino servirles. Todo esto se va dando paso por paso hasta llegar a la culminación de una persona alejada sirviendo a dioses que no son Dios. Y las consecuencias es, verso 18, vas a perecer y vas a estar en el exilio. Pregunta aquí, ¿qué opción vas a tomar? ¿La vida o la muerte? Verso 19, Moisés vuelve a las dos opciones. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Moisés es una persona mayor que vuelve a hacer que sus hijos, el pueblo de Israel, vuelvan a recapacitar. Y pone a testigos a los cielos y a la tierra. Moisés escribe en el Génesis, la primera parte, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, por lo tanto pone de testigos la creación misma. Esa creación que espera con dolores de parto la manifestación de los hijos de Dios, Moisés la pone como testigos delante de los israelitas. Y vuelve a mencionarle las dos opciones, la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La imagen de una persona mayor buscando la reconciliación de los hijos de Israel con Dios. Hay un testimonio del hijo de Dwight Moody, que era un evangelista en Estados Unidos, contemporáneo a Spurgeon. Y su hijo Pablo, el menor, empieza a recordar un evento que aconteció en su vida cuando él era todavía un niño. Su padre ve que su hijo está todavía muy despierto, ya pasada las altas horas de la noche, y le pide que por favor vaya a su cama a dormir, que el día siguiente tenía cosas que hacer en la escuela. Su hijo no lo obedece. Vuelve a pasar su padre, donde está su hijo despierto, y le vuelve a pedir por favor que tome la siesta, o sea, que vaya a dormir, no que tome la siesta, que vaya a dormir, y su hijo no obedece. Hasta que la tercera vez, estamos hablando de Moody, que era una persona muy alta y muy robusta, con esa voz que, bueno, él predicaba en los campos cuando no había micrófono, le dice, azotando la mano, que vaya a dormir, y su hijo va a la cama. La historia no termina ahí. Su padre se sintió tan mal por el castigo que había afligido a su hijo, que entra a la habitación. Su hijo seguía despierto, estaba con un ojo entreabierto. Y su padre se inclina en cama y empieza a llorar. Y empieza a pedirle perdón a este niño pequeño que no le había hecho caso. Y empieza a orar por él para que este niño realmente conozca al Señor. Este hijo, 50 años después, recuerda la escena. Y dice que esa escena de un padre realmente más mayor que él, que realmente estaba preocupado, le tocó más al corazón que muchos sermones que había escuchado. Y aquí Moisés está haciendo algo parecido. Es un hombre anciano. Es un hombre que le duele la desobediencia del pueblo de Israel. Sin embargo, presenta estas opciones: la vida o la muerte. ¿Cómo escoger la opción de la vida? Verso 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndola a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. La opción es la siguiente. Escógela amando a Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole. ¿Cuál es la promesa que da Dios en esta situación? Volver a la tierra que Jehová juró a Abraham, Isaac y Jacob. La tierra prometida tenía dos aspectos principales. Número uno, lugar de herencia. Dios le dice a Moisés, y esta tierra yo te la juraré que te la daría por herencia. Y dos es lugar de descanso. Trasladamos esas mismas ideas al Nuevo Testamento y vemos que el cielo, esa nueva Jerusalén que está ahí, la celestial, es nuestra herencia y es nuestro lugar de descanso. ¿Cómo podemos acceder a ella? Amando a Dios, atendiendo su voz y siguiéndole. Nosotros estamos, al igual que los israelitas, en un exilio. Es un exilio espiritual. No hemos llegado todavía a casa. Sin embargo, Dios ha ofrecido una promesa. Por medio de Cristo, lo que hizo por nosotros en la cruz, nos ofrece un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón nos ayuda a vivir una nueva vida. Y esa vida nos ayuda a realmente amar a Dios más, porque hemos creído, atender a su voz y seguirle por medio del Espíritu Santo. La pregunta queda aquí. ¿Qué opciones vamos a tomar? ¿La vida o la muerte? Vayamos por la vida. Esa vida eterna que realmente Dios nos ofrece libremente y en la cual debemos de meditar y a la cual debemos de seguir. Ama a Dios, sigue sus mandamientos y verás que tu vida será transformada para bien. Amén.